Esto es Database, un podcast basado en la pasión por el cine, la literatura, las series y los cómics.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Database. Mi nombre es Rick Sánchez Peralta y en esta oportunidad, en esta nueva entrega, se va a hablar de The Last of Us, se va a hablar tanto de la serie como de la obra original, serie que se estuvo emitiendo por HBO Max y actualmente se encuentran disponibles todos sus episodios. La serie terminó al momento de salir este podcast hace pocas semanas atrás y bueno, en este caso es la primera serie que se trata en el podcast por un lado y por otro, la obra original en esta oportunidad es un videojuego que, a diferencia de otros episodios, las obras originales siempre fueron libros, o cuentos, o cómics, o hechos reales. Bueno, en este caso es un videojuego, y la verdad que un videojuego muy interesante. Y aprovechando que, bueno, salió una serie basada en este videojuego, me pareció una excelente oportunidad para compartir mi experiencia con el videojuego, por un lado, y la experiencia con la serie, que la verdad que me ha sorprendido ampliamente. Tiene un montón de cosas interesantes. Y bueno, todas esas cuestiones las quiero compartir a través de este episodio. Todo eso sumado a algún que otro dato también. Así que bueno, obviamente todo esto sin ningún spoiler ni ningún dato que pueda llegar a arruinar la experiencia para aquellos que le quieran dar una oportunidad tanto a la serie como al videojuego. No va a haber ningún spoiler, como decía, ni de la serie ni de la obra original. Como mencioné, me pareció una adaptación sumamente interesante porque, por un lado, es un medio audiovisual, como es en este caso una serie, adaptando una obra de otro medio audiovisual, como lo es un videojuego. Y me parece que no era algo sencillo, aunque quizás parezca, porque en este caso en particular, el videojuego, en líneas generales, digamos, tiene todas las características justamente de una serie o una película, con una historia sumamente elaborada, interesante, lo mismo con los personajes. Personajes interesantes, desarrollados, bien elaborados, y bueno, tiene, como mencionaba, en líneas generales, todas las características de una serie o una película, como pasa con muchos videojuegos. Y aparte a todo esto, hay que sumarle el nivel de realismo que manejan los gráficos de este videojuego, ya que se desarrolló en una generación de consolas donde ya se manejaba un nivel interesante, bastante alto de realismo. Y entonces, a todo esto voy, que bueno, la serie salía con episodios semanales, y yo en particular, si bien me parece interesante que esté esta posibilidad de ver episodios todas las semanas, porque uno, si tiene amigos que ven la serie también, o mismo también compañeros de trabajo, esto durante la semana se habla, y pasa también mucho de hablarse en las redes y ese tipo de cosas. Entonces está bueno, digamos, que todas las semanas ir compartiendo qué nos pareció cada cosa, ¿no? Está bueno. Pero yo la verdad es que ahora es como que acostumbro a dejar pasar varios episodios, verlos todos juntos, dejar pasar otros y verlos todos juntos directamente. Y entonces lo que me pasaba, por suerte, o sea, no me spoileé de nada porque ya había jugado el videojuego, por suerte, pero había muchas comparaciones y muchas menciones a que era, digamos, una adaptación fiel al juego. Entonces había muchas veces, en algunas publicaciones, se veía cómo lucía la escena en la serie y la comparaban con la escena del videojuego. Entonces me hizo preguntarme, ¿quiero que el videojuego sea exactamente, o sea, la serie, perdón, sea exactamente igual al videojuego? O sea, ¿quiero volver a ver algo que ya vi? Porque, o sea, repito, o sea, el juego maneja un nivel de realismo interesante, es algo que ya vi, pero adaptado a la vida real. Y la verdad que la respuesta a esa pregunta que me hice, digamos, no tuve respuesta porque la verdad que no lo sé, porque siempre buscamos eso, ¿no? De alguna manera, que esa novela, ese cómic, ese cuento que leemos sea fiel, digamos, a lo que ya vimos. Pero a veces pasa también de que tenemos adaptaciones de novelas que quizás tengan cosas originales o finales originales. Y un ejemplo claro para mí es la de Millennium 1, la de Los hombres que odiaban a las mujeres, o La chica del dragón tatuado. O sea, es el mismo libro, la misma película. Hay una versión sueca y una versión estadounidense. Y la verdad que, digamos, sus adaptaciones han sido muy buenas y han tenido finales originales. Y la verdad es que le queda muy bien, le queda muy bien. Por eso a veces depende de cómo lo hagan. Otras adaptaciones, otras películas han tenido también, situaciones o finales originales que le quedan mal, la verdad. Por eso yo en particular estoy muy abierto a que, digamos, las adaptaciones audiovisuales puedan, digamos, salirse un poquito de la obra original y generar algo nuevo, algo distinto, para el que ya lo leyó se encuentre con algo diferente. Mismo pasa también el que leyó el cómic de The Walking Dead y ve la serie, hay un montón de cosas que cambian, otras cosas que le agregan, otras cosas que son exactamente igual. Y es interesante también. Pero bueno, no me quiero ir demasiado. La cuestión es que, la verdad, todavía no sabía con qué me iba a encontrar. Y la verdad que no sabía si la verdad quería ver una serie que esté, digamos, desarrollada exactamente igual que el videojuego. También se veía, había muchas cosas igual que la hacían exactamente igual. Los pósters eran prácticamente iguales a la portada del videojuego. Había varias cosas. Entonces, con todo esto, yo honestamente no sabía si quería ver una adaptación de un juego que me pareció increíble, que disfruté muchísimo, sea exactamente igual. O sea, ver lo mismo, pero en live action. La verdad, honestamente, no lo sabía, pero lo que voy a decir de momento, porque más adelante voy a desarrollar un poquito más todas estas cuestiones, entrando un poco en la comparación, mencionando algunas situaciones, voy a decir que la verdad que la serie ha logrado que aquel que no haya tenido la experiencia de jugar el videojuego disfrute de la serie, y aquel que haya tenido la experiencia de jugarlo la disfrute también por igual. Así que eso, la verdad que me pareció algo para destacar y sumamente interesante. Por otro lado, como también he mencionado, mi experiencia con el videojuego la verdad que ha sido increíble. El juego se lanza en el año 2013, o sea que este año estamos en el año en el que el juego cumple 10 años. La verdad que un montón de tiempo. A mí, digamos, lo que es los videojuegos, la verdad es que es algo que cuando se trata de este tipo de juegos, la verdad que los disfruto mucho. Yo, la verdad que con lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos, estoy involucrado desde la infancia. Y bueno, hasta el día de hoy me acompaña. Y la verdad que, como digo, o sea, todo este tipo de contenidos, la verdad que lo disfruto un montón. No soy mucho de jugar por jugar, sino que cuando ofrecen este tipo de cosas, la verdad que quiero tener la experiencia. Y bueno, con The Last of Us me pasó que mi primer contacto, digamos, con el juego fue un año antes del lanzamiento, donde se presenta a través de la E3, que es un evento de videojuegos bastante importante. Por lo menos era importante en esa época, ya que actualmente, por ejemplo, este año la E3 no se va a hacer, perdió muchísimo peso, pero era un evento que se hacía todos los años, que las grandes compañías estaban involucradas, se hacían presentaciones y bueno, mostraban novedades puntualmente con lo que tiene que ver con el lanzamiento de videojuegos. Y bueno, en este caso The Last of Us se presentó ahí en la E3 a través de una demo, se podría decir, de un gameplay, como se le dice también, donde mostraban una situación del juego, o sea, te mostraban cómo iba a lucir el juego. Y bueno, y todo lo que tenía que uno podía apreciar, los gráficos, lo que uno podía hacer, ¿no? Toda la ambientación que había, que lucía todo increíble, la verdad. O sea, ese gameplay en particular mostraba un hotel abandonado y bueno, unas situaciones en las que había que que los enemigos no te tenían que ver, que había que actuar con sigilo, ir eliminando uno por uno. Y después, bueno, se presentaban también momentos de mucha acción. La verdad que lucía impresionante. Y bueno, o sea, lo que me llevó, digamos, quiero saber cuándo se va a lanzar esto, que quiero poner mis manos ahí y tener esa experiencia, porque aparte a mí, también en particular, lo que tiene que ver con todas esas ambientaciones post-apocalípticas me parece increíbles. Y bueno, el juego lucía así y se veía muy, muy bien. Y la verdad que fue una primera como impresión totalmente positiva. Aparte, estaba viendo un videojuego que manejaba un nivel de gráficos importantes, bastante importantes. Entonces, también ese nivel de realismo lo hacía sumamente interesante. Y digamos, cuando llegó el momento de jugarlo, la verdad que fue una experiencia maravillosa. En cuanto a la historia, tenemos como protagonistas a Joel y a Ellie. Ellie es una joven con una particularidad y Joel, un hombre adulto que tiene la misión de llevar a Ellie a un determinado lugar. Todo esto, bueno, ya ellos, digamos, no tienen ningún tipo de parentesco ni nada por el estilo. Ellos se conocen incluso ya cuando el mundo dejó de ser lo que era, después de hace ya varios años. Y bueno, con esto quiero dar la menos cantidad de información posible para aquel que quiera tener la experiencia de el videojuego o de ver la serie, lo haga con la menor cantidad de información posible. Por otra parte, la historia central, tanto obviamente del videojuego como de la serie, nos muestra un mundo post-apocalíptico devastado a causa de un hongo. Normalmente estas situaciones se dan a causa de un virus altamente contagioso, que le cambia el comportamiento a la gente. Muchas veces vemos series o películas que estas personas se convierten en zombies. Acá pasa como algo parecido. Pero bueno, en este caso, la historia central, todo el caos que se genera a causa de un hongo que, si lo vemos por otro lado, o sea, tiene las mismas particularidades, ¿no? Porque también le cambia el comportamiento a la gente, también le causa deformaciones, es altamente contagioso, se dan como las mismas cuestiones, ¿no? Pero la diferencia clave acá es que no se puede generar una cura, porque, digamos, si se trata de un virus, de última, se puede generar una vacuna. Pero en este caso no, porque se trata de un hongo, justamente. Entonces es lo que complica muchísimo más las cosas en cuanto a buscarle una solución a todo este problema, ¿no? Algo para destacar interesante es que, digamos, estos hongos pertenecen a un género que se llama Cordyceps. Y es un hongo, digamos, es un género de hongo que existe en la vida real y que obviamente, digamos, todo esto es muchísimo más complejo y yo lo voy a mencionar como a grandes rasgos, pero bueno, este género de hongo lo que tiene de particular es que son parásitos y que actualmente son capaces de insertarse en los insectos. Una vez que están ahí, crecen, le causa deformaciones al insecto, no llegan a cambiarle el comportamiento, aunque se menciona que es posible que sí lo haga, pero bueno, o sea, justamente la historia central nos cuenta que este género de hongo evolucionó a tal punto que es capaz de insertarse en los seres humanos y bueno, cambiarle el comportamiento, causarle deformaciones, como he mencionado, y con esta particularidad de que no hay una cura. Y esto último es algo que deja bien en claro la serie, ya desde su primer episodio, y no solo desde su primer episodio, sino desde la primera escena de la serie, que esto ya entramos en una cuestión bastante original, porque nos muestra, digamos, una escena que es una entrevista en la década de, no me acuerdo si fines de los 60, de los 70, pero bueno, hay como dos entrevistados, especialistas, y uno menciona esta posibilidad de que este género de hongo evolucione a tal punto de que se puede insertar en los seres humanos y que deja bien en claro que no habría salvación, no habría una cura para esto. Después de esta escena comienza la presentación de la serie, que dicho de paso es exactamente a la del videojuego. Así que bueno, tenemos como estas cosas que por un lado, el que tuvo la experiencia del videojuego se encuentra con esta escena que le da como muchísimo más contexto a todo, y después automáticamente tenemos la presentación, que es exactamente igual, con la misma música, incluso todo. Así que bueno, pero me pareció como primer punto muy interesante que la serie haya arrancado así, como dejando en claro que si esto sucede no habría salvación. Y bueno, digamos, uno cuando tiene la experiencia del videojuego sabe la causa, el motivo, de por qué se encuentran en esa situación la humanidad, pero no hay demasiado contexto en general. Y bueno, ya la serie comienza con esta escena donde ya nos genera un poquito más de contexto, de explicación a todo. Y después, bueno, si uno después quiere hacer el ejercicio de googlear y demás, se va a encontrar con estas cosas, como mencioné hace un ratito, de que, digamos, este género de hongo es capaz de insertarse actualmente en los insectos. Si uno lo quiere analizar, puede llegar a ser preocupante, ¿no? Y esta explicación que dan en el primer episodio, en la primera escena, digamos, tiene como cierto sentido. Así que bueno. Y ahora, bueno, entrando en cuestiones que tienen que ver con la adaptación, ¿no? Entrando un poquito en comparaciones. Por un lado, vamos a tener situaciones totalmente originales de la serie. Y por otro, vamos a tener cosas que se dan calcadas exactamente igual, incluso escenas con tomas y todo, que tienen que ver con el videojuego. Así que es una buena combinación, justamente sobre todo para el que tuvo la experiencia del videojuego. Como he dicho al principio, el contenido le va a gustar tanto al que le gusta el género, digamos, este género posapocalíptico. Es una buena serie porque aparte tiene un presupuesto interesante. Se ve en pantalla que maneja un presupuesto interesante, que la ambientación es espectacular. Hay un montón de cuestiones, digamos, que la hacen una serie dentro de este género sumamente interesante. Y yo creo que aquel que le guste este tipo de género la va a disfrutar muchísimo, ¿no? Así que bueno, por un lado eso, y por otro, el que tuvo la experiencia del videojuego también, o sea, en pantalla va a haber una adaptación, digamos, en cuanto a caracterizaciones de los personajes, prácticamente iguales, incluso con la misma ropa y todo, escenas que son calcadas, como dije, y otras cuestiones, varias cuestiones que son originales de la serie, o sea, que le quedan bien, le quedan muy bien, y que además también cosas que no se ven en el videojuego y que generan muchísimo más contexto. Por un lado, como mencioné hace un ratito, esta primera escena, y después, por ejemplo, ya en el primer capítulo, o sea, el juego, por ejemplo, comienza la noche en la que se va todo el demonio en la ciudad donde vive Joel. Comienza en ese momento, cuando ya prácticamente se va todo al demonio. Bueno, la serie comienza la mañana de ese mismo día. Entonces vamos a ver un montón de situaciones, de cosas que después tenemos en cuenta. Lo que pasa en el videojuego tienen un montón de sentido. Está buenísimo. O sea, después a través de a lo largo del capítulo, después vamos a llegar al momento de esa noche y está recreada muy bien. O sea, prácticamente igual ahí en ese momento. Pero previamente vamos a tener lo que sucedió en la vida de Joel todo ese mismo día. O sea, está muy bueno y es muy interesante lo que ofrece la serie en ese sentido. Sobre todo, como digo, para aquel que tuvo la experiencia del videojuego. Después, no solo el primer episodio tiene una escena previa al comienzo del capítulo, sino que tenemos también un segundo episodio donde nos muestra un país asiático, y acá vale mencionar también que Asia es el continente en donde este género de hongo se encuentra mayormente presente, así que bueno, no es casualidad que este segundo episodio comience en un país asiático, donde bueno, en cuestión es donde aparece el paciente cero. Es una situación donde un grupo de militares va a buscar una especialista para que vea un cadáver que al que supuestamente se le insertó este hongo. Y bueno, ahí se dan algunas situaciones y esta especialista, digamos, también hace una explicación y le comenta lo que para ella sería una solución, que es bastante, digamos, drástica. Pero bueno, es sumamente interesante también cómo comienza el segundo episodio, esta primera escena del segundo episodio, que tanto el primer episodio como el segundo son los únicos dos que tienen una escena previa a la presentación, al comienzo de los capítulos. Después, cada episodio tiene la presentación correspondiente y comienza el episodio, pero bueno, el primero y segundo episodio son los únicos dos episodios que generan, digamos, un poco más de contexto y de explicación en general a toda esta situación, ¿no?, que se da. Un episodio, la verdad, que sumamente interesante para destacar es el tercer episodio, que tiene como protagonista a uno de los personajes del juego que lo encontramos en un determinado momento. Se llama Bill, y que sabemos de él de cosas que sucedieron por relatos, ¿no? Y nada más. Luego, digamos, al personaje lo encontramos y se presentan un montón de situaciones bastante interesantes, de mucho suspenso, mucha acción, está muy bueno. Pero bueno, el tercer episodio está dedicado a este personaje, pero nos cuenta las cosas que nos cuenta el juego a través de los relatos en esta oportunidad. En este episodio lo vemos plasmado en la pantalla y está buenísimo. O sea, toda la historia que involucra a Bill, que quizás en el juego parece como un personaje más, es un personaje, igual no deja de ser un personaje sumamente interesante, pero este tercer episodio dedicado a este personaje, la verdad que es sumamente interesante, ¿no? Nos hace verlo de otro punto, con, digamos, toda esta historia que sabemos de él muy a grandes rasgos, la vemos detallada. Y si bien después, llegando al final del episodio, suceden cosas que son originales de la serie, le queda muy bien. O sea, después de habernos contado todo de la manera que nos cuentan, la verdad que después haber hecho algo original con respecto al personaje me pareció perfecto y le queda excelentemente bien. Así que bueno, o sea, y ahora hablando un poquito más en líneas generales de la serie, o sea, como he dicho, o sea, hay momentos, situaciones que se presentan que tienen que ver con la historia, que son originales, y otras que son exactamente iguales, y va alternando con eso a través de cada capítulo. Y además, o sea, otra cosa para destacar es el ritmo que tiene, o sea, no resulta pesada en ningún momento la serie, la verdad que tiene un ritmo buenísimo. Mismo así como también lo tiene el videojuego, está genial. O sea, ni siquiera tenemos como esos capítulos a veces que pasan, que se dan con algunas series que por ahí, no sé, tienen que tener cierta cantidad de capítulos, y bueno, y a veces quizás la mitad de esos capítulos son interesantes, ¿no? Acá todos los capítulos son interesantes, tienen un ritmo excelente, se disfruta un montón, y aparte, bueno, ni hablar la ambientación de los lugares, de las distintas locaciones que vamos a ir viendo a lo largo de la serie, que incluso algunas son calcadas del videojuego y está buenísimo cuando llegan a ese momento. Como he dicho, o sea, la serie tiene un nivel de producción importante, maneja un presupuesto importante y se ve plasmado en la pantalla, y eso está genial, está buenísimo. Además, también no solamente los personajes están caracterizados iguales, vestidos de la misma manera, con las mochilas y los mismos prácticamente accesorios, a veces se ven las armas que portan, todo está, es igual. También se dan, no sé, hay algunos guiños, algunas cosas que tienen que ver con kits para curarse, de primeros auxilios, que también son iguales a los del videojuego. Está muy bueno todo eso. Lo que noté que esperaba que apareciera y no, fue algo que el videojuego está bueno, porque en el videojuego, a medida que vamos avanzando y hay momentos que, bueno, nos dirigimos a distintos lugares, y en esos lugares siempre revisamos casas abandonadas, se pueden revisar los cajones, los distintos lugares, y siempre contamos cosas. Y uno con esas cosas tiene la posibilidad de fabricar o kit de primeros auxilios o herramientas o armas. Entonces, estas armas, está bueno, a veces uno puede armar, no sé, encuentra pólvora, encuentra clavos, encuentra latas o cosas y puede armar, viste, tipo una granada, ¿no? Una cosa así, también botellas con paños y puede armar tipo bombas molotov. La verdad que es muy variado en ese sentido. Y esas cosas no las vi plasmadas en esta primera temporada. Pero nada, es un detalle. Después, en líneas generales, la verdad que se ve muy bien. Es una, como he dicho, o sea, es una adaptación excelente. Y el motivo, por un lado, o sea, la serie cuenta con un gran elenco, encabezado por Pedro Pascal. Interpreta a Joel y lo hace de manera magnífica. Pedro Pascal me parece un actor increíble. Creo que cada producción en la que interviene la potencia. Después, bueno, también está Bella Ramsey interpretando a Ellie, que lo hace también de una manera interesante para destacar. La verdad que me gustó mucho ella en el personaje. Y después, bueno, por otro lado, creo que es clave que la persona que considero el padre de The Last of Us, que es Neil Druckmann, esté involucrado de lleno también en la serie. Él, digamos, está involucrado en varias áreas dentro del videojuego, digamos, en la parte creativa, en el guión, y bueno, obviamente es uno de los creadores. Y bueno, y en la serie también interviene en varias áreas, como la parte en la producción ejecutiva. Después, bueno, dirige un episodio, también interviene en el guión de otro. O sea, es interesante que una persona, digamos, que uno de los creadores esté involucrado también en su adaptación. Me pareció como un punto clave para ver una adaptación interesante, ¿no? Porque, digamos, al estar en la producción ejecutiva, yo creo que cuando le presentas ciertas cosas es como que su palabra, digamos, su opinión tiene como cierto peso, ¿no? Después, bueno, también otro de los involucrados es Gustavo Santaolalla, el compositor argentino, ganador del Oscar, que hizo la música para el juego y que también interviene, digamos, en la música de la serie. Así que está bueno que las personas que fueron parte del juego también estén presentes en la serie. Después, por otro lado, los actores de voz originales también intervienen en la serie, interpretando obviamente a otros personajes. Y bueno, me pareció muy, muy interesante que lo hayan hecho. Me pareció muy bueno. Estos actores es, por un lado, Troy Baker y por otro, Ashley Johnson. Ashley Johnson yo la tengo bien presente por su papel en Lo que ellas quieren. Gran película, gran película. Ella interpreta a la hija del personaje de Mel Gibson. Y bueno, la tengo siempre presente por esa película. Y bueno, la verdad que ella hace un trabajo increíble en The Last of Us, en el videojuego, dándole la voz a Ellie. Y después en la serie su participación es bastante interesante porque tiene que ver con la historia de la madre de Ellie. Ella interpreta a la madre y es una historia que ya previamente Neil Druckmann la había escrito y bueno, y la pudo insertar en la serie. Y la verdad que es bastante, bastante interesante, muy interesante. Así que bueno, esa es otra de las cosas también que suceden en la serie para destacar. Algo para mencionar también es que, bueno, el juego cuando se lanzó, digamos, fue un éxito rotundo, a tal punto que al año siguiente estaba en los planes hacer una película en la cual iba a intervenir en el guión, iba a intervenir Neil Druckmann también. Y bueno, también estaba involucrado Sam Raimi, o sea, tenía como cierto peso, iba a tener como cierto peso esta producción. Pero bueno, a través de los años posteriores es como que el proyecto lamentablemente nunca avanzó. Y bueno, no se pudo dar hasta que bueno, ahora en este año 2023, enero 2023, pudimos tener la serie, el lanzamiento de la serie. Después salieron algunos cómics también en paralelo cuando se lanza el juego. Posteriormente, en ese mismo año, en el 2013, se lanza un cómic de 4 tomos que se llama American Dreams. Y tiene que ver con la historia de Ellie previamente a todo lo que sucede en el videojuego. Lamentablemente no tuve la posibilidad de leer este cómic. Y bueno, en la serie vamos a ver cosas que tienen que ver con la vida de Ellie antes de su encuentro con Joel. Y lamentablemente, como dije, no tuve la posibilidad de leer, entonces yo no sé si esta historia del cómic la han adaptado ahí a la serie o qué habrá pasado. Sí tengo entendido, o sea, sí he jugado un contenido adicional que salió del videojuego, que está en uno de los episodios de la serie, que tiene que ver justamente también con la vida de Ellie previamente, antes de conocer a Joel, que también es sumamente interesante, tanto el videojuego como ese capítulo en sí. Así que bueno. Y por último, antes de despedirme, hay como, bueno, la serie obviamente generó un hype tremendo y bueno, todos quieren la segunda temporada, sobre todo teniendo en cuenta que hay un segundo videojuego, ¿no? Entonces hay como mucho hype, mucha manija por eso, porque la segunda entrega del videojuego es impresionante, porque tiene un montón de cosas que lo hacen también muy original en cuanto a la propuesta de la narración que tiene. Es sumamente interesante. Y ahora voy a comentar así como a grandes rasgos, sin spoilear nada, obviamente. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la segunda parte del videojuego sucede varios años después. O sea, Ellie, vamos a ver una Ellie un poco más adulta. No pasan demasiados años. No me acuerdo puntualmente cuántos años. Pero, digamos, se ve claramente que Ellie es más adulta. Joel también está también un poco más. Se le notan, digamos, un poco más los años encima que han pasado. Y bueno, o sea, teniendo en cuenta que ahora en este momento Bella Ramsey luce como la Ellie del primer juego, no sé, inmediatamente no da como para sacar una segunda parte, o sea, una segunda temporada. O sea, no una segunda temporada basada en la segunda parte del videojuego. Sí, creo que se podría sacar una segunda temporada tranquilamente, pero para contarnos las cosas que han pasado en el medio. Incluso en el videojuego va para atrás en un momento y controlamos al Joel, a la Ellie, que de hace varios años atrás. Eso está bueno también. Y la serie podría hacer eso, podría contar cosas totalmente originales. Total, viene con un ritmo maravilloso, o sea, contando cosas nuevas. Así que tranquilamente lo podría hacer en una segunda temporada. Y bueno, no necesariamente tiene que estar basada en la segunda parte. Se podrían pasar varios años hasta que comience, digamos, la adaptación de la segunda parte del videojuego. Quizás en una tercera temporada, no lo sé. O directamente esperar algunos años a tener la segunda temporada, cuando Bella Ramsey quizás esté un poco más crecida, luzca como un poco más adulta, como luce la Ellie de la segunda parte del videojuego, y ahí tener una segunda parte, una segunda temporada más fiel, quizás, por lo menos en cuanto a caracterizaciones, que es algo que ha hecho muy bien esta primera temporada. Y bueno, lo que tiene de particular la segunda parte del juego es que se presentan personajes nuevos, y esto está muy bueno, personajes muy interesantes, y personajes a los que vamos a controlar. Puntualmente, el personaje que vamos a controlar se llama Abby. Y la vamos a controlar en una parte del juego, así como por momentos, nada más. Y no, yo por lo menos en particular no entendía por qué. ¿Por qué me hace jugar con este personaje? Después sucede algo muy particular que nos hace ver como a este personaje como el antagonista. Claramente el antagonista de esta historia. Pero bueno, a medida que va pasando el juego, bueno, vamos jugando con los personajes que ya hemos jugado en el juego anterior. Y llega un momento en el que estamos con Abby directamente. en un determinado momento de la historia. Y por las cosas que van pasando, es como que uno va encontrando, que va jugando y que va pasando el tiempo, da la sensación de que con Abby voy a jugar, digamos, durante bastante tiempo del juego. O sea, y no entendía por qué me estás haciendo jugar con el antagonista. ¿Por qué? No quiero jugar con el antagonista. La verdad que no tengo ganas de controlar a este personaje. Pero la cuestión es que a medida que va pasando el tiempo, uno va empatizando mucho con Abby, muchísimo. Y empieza un juego como que empezás a entender que quizás los que nosotros creíamos que eran los buenos no son tan buenos, y los que son los malos quizás no son tan malos tampoco, ¿no? Y la verdad es que empaticé muchísimo con este personaje y me pareció un personaje extraordinario, genial. Y bueno, o sea, todo aquel después que quiera tener la experiencia todavía tiene tiempo para jugar tanto a la primera parte como a la segunda. Son experiencias increíbles, sobre todo la segunda. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con esta segunda temporada de The Last of Us, que se dice que recién se puede llegar a esperar una segunda temporada para el 2025. Pero bueno, yo insisto con esto de que lo más fiel sería esperar a que Bella Ramsey crezca, no lo sé, y tener una Ellie más parecida, ¿no?, al del videojuego, ¿no?, a la de la segunda parte. Después, bueno, ya con todo este hype que se genera, ya en las redes empezaron a salir las posibles actrices que podrían interpretar a Abby. Bueno, un montón de cosas. Pero bueno, veremos qué pasa con el futuro de Last of Us. La verdad que este año ha comenzado con una serie tremenda, súper recomendable. Y bueno, y aquellos que puedan acceder al videojuego, la verdad que lo recomiendo totalmente. Y dicho esto, antes de cerrar, bueno, primero quería agradecer a Marily Ponce por el diseño del nuevo logo del podcast. La verdad que me encanta y estoy muy agradecido. Además de eso, me ha armado algunas otras cosas más de otras cosas que hago también. Así que bueno, muchísimas gracias, Marily. Y bueno, este episodio de The Last of Us va dedicado para mi amigo Cruzaley, que vive en México. Va dedicado a él y a su familia. Le mando un abrazo enorme a todos. Sé que siempre está ahí del otro lado, así que bueno, en este momento tan particular aprovecho para dedicarle este episodio. Muchísimas gracias a todos aquellos que hayan llegado hasta acá y hasta la próxima. Saludos.
Esto fue Database. Host, Rick Sánchez Peralta. Música, Javier Simiele. Diseño, Marily Ponce. Locución, Marely Palma. Instagram y TikTok @RickSánchezPer.